¿Cómo andan, amigos, familias, televidentes, todos? Bienvenidos a Soccer Bar. Arrancamos un nuevo programa. Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Tenemos actualización de la lesión de Messi. Vamos a estar hablando de qué pasó con Columbus Crew. Lo que se viene también con Cincinnati. Si podrá o no dar vuelta al resultado adverso que tiene. Hablaremos de eso en general. Vamos a tocar un poquitito Chivas América. Y bueno, vamos a hablar también de selección de Estados Unidos, convocados para Nation League. Se viene la fecha FIFA. Tenemos dos cositas. Los números no cuadran. Más adelante les voy a explicar por qué, pero los números no están dando resultado, no cuadran. Y quiero hablar de los malos y los buenos. De los malos y los buenos. Acá hay varios malos y uno bueno. Usted saque conclusiones de quién es cada uno. Yo no voy a andar diciendo nada con respecto a eso. Momento de presentar a mis compañeros. Señor Rojas, ¿cómo anda? Bien.
Aquí estamos, don Diego, listos para charlar, corriendo un poquito, pero siempre con las ganas de traerle a la gente toda la información y el análisis.
Sabemos que ha corrido bastante para estar acá presente con nosotros. Y el que estuvo corriendo, él se levanta muy temprano en la mañana. Yo le voy a contar a la gente. Y sale a hacer footing, a correr con el pichicho. Agarra el perro con la soguita y dice, vamos Bobby, y ahí arrancan a correr los dos juntos, y viene fresquito como una lechuga, porque claro, donde él está son las 9 de la mañana, para sentarse a hacer el programa con el señor Nico Moreno. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, ¿qué tal, Diego, John, amigos, familia de Soccer Bar? Gracias a todos por estar en sintonía, por medio de todas las formas que nos están escuchando. Y
Así
sí,
es.
así es, salimos con Osvaldo, Osi, a caminar esta mañana, lejitos, le dimos vuelta al barrio en general y ya regresamos de aquí listos para hablar, a estar con ustedes.
Es Osi Moreno, no es.
Es Osi Moreno,
Alonso. Sí,
exactamente.
pero está, pero sabe Alonso que es en la casa de Nico, ¿dónde está?
¿Sí?
¿Cómo así? ¿O si
Claro,
Alonso sabe?
que usted le
Sí,
puso
claro. Sí,
el nombre
yo
al carro por él,
le
¿sí?
dije, me dice, lo que me respondió fue el número de personas de Seattle que me dicen lo mismo es increíble. Yo creo que la mitad de la gente aquí que sigue a los Sounders tiene un perro que se llama Ozzy aquí o allá.
Bueno, mira,
¿Y cómo él lo traducía eso? ¿Cómo hacía esa traducción? ¿Me tratan de perro o me tienen mucho amor?
no, que le tienen cariño, que es un hombre
Ah.
referente, ¿me entiendes?
No, no, pero estaba pensando que tiene sentido. A mí, Ozzy Alonso era, porque ya se retiró, era un perro de presa en la mitad, era un perro de caza, o sea, iba a todas, mordía, picaba. No estoy diciendo que fuera mal jugador, sino que no se le escondía a ninguna dividida.
No, 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 él era uno de los agentes destructores de la cancha que tú has tenido la MLS en general. Yo diría que él está en la conversación entre los mejores contenciones de la liga en general, en lo que hizo.
Hasta cuento la foto.
No, 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 es que es lo que es, ¿no? También pondría yo a Chará ahí adentro en la conversación, por supuesto,
Ahora
pero
se cuenta un
varios,
aporte.
hay varios.
Bueno, muy bien, bueno, arranquemos con lo último que fue lo de anoche de la victoria de Miami 3-1. Una victoria de este Inter Miami que estuvo sostenida por Luis Suárez y Messi. En el gol la tocan todos los veteranos, digamos, ¿no? Busquets, Alba, Suárez, Messi y definición para el 1-0. Y después, en el 2-0, la gente le gritaba a la gente de Nashville, poca que vino al estadio. Paréntesis, el estadio de Inter Miami, que es así. Así, una cajita de zapato así, no se llenó. ¿No estarán cobrando muy caro los tickets, muchachos? Digo, ¿no? Piénsenlo, piénsenlo, pero no se llenó.
Eso me dicen, sí.
Bueno, la gente le gritaba Ronaldo a Messi y en 10 segundos de grito le clavó un golazo como para decirle, bueno, que se callaran. Y el partido terminó, a ver, en el segundo tiempo apretado Miami. Apretado Miami, pero cuando se encuentra con el tercero y aquel gol que le anula Mustar por posición adelantada, como que ya la cosa se tranquilizó un poco y no había tanto miedo a perderlo, digamos, ¿no? Pero hubo momentos que la pasó mal. en el segundo tiempo, que Nashville lo tenía apretado, arrinconado a este equipo de Miami. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Son momentos del juego, o sea, ningún equipo, por gran equipo que sea, cuando sea, sin decir que Miami es un gran equipo, pero ningún equipo, por gran equipo que sea, va a dejar de sufrir en algún momento en partidos, sobre todo en partidos de eliminación directa. O sea, cuando el rival se siente con el agua al cuello, pues lo normal es que patalee, ¿no? Lo normal es que vaya, que intente, que arriesgue todo, y ahí es donde obviamente va cambiando la dirección del juego y la sensación del juego. Para mí, Inter hizo lo que tenía que hacer, sobre todo desde el tratar de proponer rápido, tratar de conseguir un gol temprano, tratar de ponerse arriba, de que la presión sea para el rival, y precisamente con esa misma intención, ¿no? Cuando ellos estén jugando por necesidad, entonces nosotros les ganamos por obligación.
Claro, igualmente la parte defensiva, eliminaron las conexiones a Mukhtar, lo limitaron, no le permitieron entrar en el partido. Entonces, de acuerdo con todo lo que dijo John, es normal que cuando un equipo empieza a lanzar números hacia adelante buscando un partido, Inter Miami, por su parte, también no puede perder la calma y le cede de cierta forma el balón al equipo de Nashville y absorbe presión. O sea, no es que no lo tenía en mente o no estaba programado que se diera los últimos 20 minutos de ese partido de esa forma. Es simplemente como se dieron las cosas. Bien que Inter Miami no dio más, porque le veníamos pidiendo que defendiera mejor, que estuviera pendiente en los balones detenidos, y lo hizo en este partido.
Bueno, hay un gran trabajo de Redondo junto con Busquets, ¿no? Sí. La sintonía en la mitad de la cancha se vio un poquitito más aceitada. Y también hay que decir una cosa, Miami tiene, entre comillas digo esta palabra, un poco de hijo a Nashville. Sabe cómo jugarle, le ha ido bien, sabe cómo ganar. Bueno, gran trabajo de este hombre que el señor Moreno dijo que no sabía para qué venía, pero bueno. Lo clasificó a cuartos.
No, y es que aún, o sea, repito, las expectativas que los Diego Coras de este mundo le pusieron a este equipo es lo que los va a continuar de seguir, los va a seguir tormentando y va a seguir viendo gente como yo tratando de que vuelvan a ser terrestres y no dioses como los quieren dejar ver.
Bueno, no, yo digo, a ver, no digo que sea un dios, pero digo que en una pierna sola, porque la otra le duele un montón y se nota hasta cuando juega, en facetas del juego se ve las expresiones de dolor que tiene cuando corre. Sí. Le alcanza, ya entró en sintonía y le alcanzó para llevar a su equipo a cuartos de final del torneo que para ellos es el más importante.
Sí, no, pero y es un equipo que usualmente te complica las cosas, que no te deja los espacios, y aún así hay que darle crédito a Luis, obviamente a Messi por el pase, los movimientos, todo lo que hizo Miami fue para romper lo que quería Gary Smith, que era complicar las cosas al equipo de Miami.
Pero es que en eso el juego mismo es el que dictamina. Y aquí hay un concepto y una pregunta para Diego. Porque el concepto es que Luis con una pierna, no sé qué. Sí, pero lo que pasa es que de las cuatro posibilidades de servicio que puede tener como nueve, tres las conoce desde hace 20 años.
Ah, bueno, sí, claro.
Entonces el juego está para eso.
El pase a Taylor es fantástico.
El juego está para eso. Las entradas de pelota hacia Luis, desde el centro, desde el costado derecho, desde el interior derecho, todos los conoce. Entonces, le quedarían dos posibilidades por explorar, pero las demás las conoce hace 20 años y eso le facilita el trabajo a todos. Eso, el concepto. La pregunta es... Diego, ¿aceitada, dice, la conexión de Redondo y Busquets?
Yo creo que estuvo mejor que otros partidos.
No, mejor. Que se vio mejor es absolutamente cierto.
Eso es lo que digo, a eso me refiero.
No, pero usted dice más aceitada.
Y claro, porque con el transcurso de los partidos se van conociendo más y van haciendo mejor tándem.
Pero ¿cuáles partidos, cuáles nada? Si apenas tienen juntos 90 y algo de minutos. Es simplemente la capacidad mental y el IQ futbolístico de dos tipos que saben jugar a esto.
Ah, está bien, pero también...
Y yo diría tres, porque Lo de Diego Gómez ha sido muy bueno y en ese partido fue aún mejor.
También.
Para mí fue de ese trío, fue el que mejor jugó y la adaptación, los movimientos, el entenderse con Busquets, todo es parte de lo que dice yo. No necesariamente que sea el tiempo que han jugado juntos, pero simplemente cuando una persona sabe y esta sabe y esta sabe, entonces es más rápido, la conexión, encajan mucho más rápido.
De nuevo, de vuelta al juego, o sea, porque el chico Diego Gómez, ¿de dónde viene? ¿De dónde
¿Cómo así?
acaba de llegar?
De la selección de Paraguay, un
Correcto,
preolímpico.
de una actuación
Muy
monumental.
bueno, ok.
Entonces, esa confianza se traslada a decir, estos dos tipos de calidad, yo voy a estar a ese nivel, yo puedo estar a ese nivel, yo me relajo y juego mi fútbol porque vengo de lo que vengo. Y entonces la conexión se nota más real. Por eso, repito, son tres cosas que pueden ser diferentes, pero a la vez van a que el que dictamina es el juego.
Es
Bueno,
verdad. quiero pasar al momento cumbre del partido. Creo que después de este momento fue donde cambió también. Ahí le guiñé el ojo. Messi, el señor Rojas, entiende lo que está diciendo. Este fue el momento del partido. 4 minutos del segundo tiempo. Nashville, obviamente, después de esto apretó más. Se dio la salida de Lionel Messi. Y todo el mundo nos preguntábamos qué pasó. Es tan hábil él para manejar esto que, no sé si ustedes se dieron cuenta, siempre que él sale de cambio y que ha terminado lesionado fuera por un tiempo, nunca una cámara lo pudo agarrar haciéndole la seña al banco para que lo cambie. Nunca lo pudo agarrar. Y acá el Tata Martino lo cambia a los 5 minutos. A ver, si vos cambias a un jugador a los 5 minutos, es obvio que está lesionado, porque acaba de venir del vestuario.
sí.
Si tenías un problema en el vestuario, lo dejabas en el vestuario. No lo sacabas a, porque yo le aseguro que si Messi manifestaba un problema en el vestuario, como dijo Martino, Martino no lo saca a probar a Messi. No lo arriesga.
Ah, nada, no, Diego, no.
¿No? ¿Que no lo, lo saca igual?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí,
No, para
obvio.
arriesgarlo, ¿te
Claro.
parece?
No, es que no es arriesgarlo. Es que si tú tienes una tensión muscular, puedes perfectamente hablarlo y decir, bueno, dale, vamos a probar un pique y si no lo sientes, no lo sientes. Si no se suelta, no se suelta. Ya está. El tratamiento está hecho, el masaje está hecho, tomaste agua, ta, ta, ta. Listo, dale. ¿Por qué? Porque es solamente la tensión. No te vas a romper, no te vas a desgarrar. Ahora, la otra cosa es la obligación de los entrenadores de creerle al jugador de cierta manera y sobre todo a jugadores de este nivel. Entonces, el jugador puede entrar al medio tiempo y decirle, ojo, que estoy sintiendo cosas, quiero probar. Adelante, pruebe. ¿Por qué? Porque al final del día, el que mejor conoce su cuerpo es el propio jugador. Y cuando se trata de este nivel de jugadores, o sea, el técnico de Nashville lo decía al final, yo me persigné y le di las gracias a Dios cuando lo vacaron. Obvio.
Bueno, entró Taylor que hizo bien las cosas. Ahora, John, si nos vamos a los antecedentes que pasaron en el tiempo, ahora hace poco, cuando sale con Toronto, nunca se dijo nada. Todavía el club no hizo oficialmente nada. Porque la otra vez, cuando recibió la patada frente a Montreal, era que él estaba por un dolor en la zona donde había recibido la patada, que él estaba fuera. Eso fue lo que se publicó cuestionable. Ahora de vuelta, nada. Supuestamente le
Circunstancias
va.
diferentes.
Bueno, espere, le van a hacer las imágenes para ver qué tipo de lesión tiene.
Sí, supuestamente no, se la van a hacer.
Bueno, digo, eso es lo que dijeron. ¿Se las habrán hecho ya, creen ustedes? Esta mañana
No,
seguro,
no,
¿no?
no, no.
¿No? ¿Están esperando que se inflame un poquito?
Todo depende de si está inflamado o no está inflamado.
Exactamente.
Bueno,
Está
entonces, si
inflamado, no
te.
se pueden hacer imágenes porque no tiene
Perfecto.
sentido.
Si está
Tiene que
inflamado, no
esperarse.
se puede hacer imagen porque no tiene sentido. Lo
Bueno,
confirma
acuerdo.
Martino, lo vamos a escuchar, no va a jugar frente
No, no, está claro que no va a jugar. El fin de semana no lo
a
sabía.
DC, no juega. Ahora, tampoco viajaría en la fecha FIFA.
Es que ahí es donde yo le digo que las circunstancias son diferentes. Porque viene partido el fin de semana, viene fecha FIFA, viene la siguiente ronda de este torneo. Entonces, ¿cómo vamos a acomodar esto y cómo se va a manejar esto? Y ahí las circunstancias son diferentes y ahí el manejo es
En
diferente.
este momento tendría que ser prioridad la siguiente ronda de este torneo para él, ¿no? Porque la selección va a
Claro.
jugar dos amistosos acá en Estados Unidos.
Sí, pero él va a estar.
Dos
Claro,
amistosos. Bueno, sí.
y
Puede
eso
estar
se
en el
sabía,
grupo.
¿no? Que Messi es el que toma la decisión en fin y al cabo. O sea, hay los estudios, está todo lo que se hace para sostener al jugador que no se vaya a lastimar, pero al fin y al cabo. con la, ni la selección argentina ni Inter Miami quieren que él se lesione, pero el que va a tomar la decisión es Lionel Andrés Messi.
Sí, obvio.
Bueno, escuchemos al Tata Martino qué dice de esto, ¿les parece? Vamos a escuchar al Tata Martino.
Sí, escuchémoslo hablando del partido y entonces sí de Messi.
Obviamente destaco la efectividad del equipo porque es algo que ya se vio también en el partido con Orlando, en el partido con Salt Lake. Lo que pasa es que los rendimientos de los equipos por ahí no se analizan de la manera ajustada cuando el resultado es positivo y se analiza muy ajustadamente cuando el resultado es negativo. Monterrey, Tigre, América son los equipos más poderosos de México y los que habitualmente ganan las ligas. No, tiene una sobrecarga ahí en el posterior derecho y entonces no había que correr ningún tipo de riesgos. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando, entonces preferimos que salga del partido. Bueno, yo no me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos, seguramente le harán alguna imagen y iremos viendo cómo él evoluciona.
Bueno, ahí estaba Martino hablando de las palabras de Leo Messi. Me toca hacer una pregunta acá con respecto a todo esto. ¿Cuántas lesiones tuvo Messi desde que vino a Miami?
Pues depende de qué llames lesión, ¿no? Exactamente, depende la gravedad o no, pero que lo tuvieron fuera de las canchas, creo que fueron dos,
Tres. Tres
tres,
lesiones
con esta.
musculares. Con esta es la tercera lesión muscular que tiene.
Esta, correcto.
Digo, me pregunto. En Barcelona no le pasaba esto tan seguido. En París no le pasaba esto tan seguido. Hay aquí un mal manejo del jugador en su vida privada, en su descanso, en su forma de entrenar. ¿Puede haber cambiado algo? ¿O hay aquí alguna situación del cuerpo técnico que está trabajando de una manera que no le cae bien al cuerpo de Messi y no se sienta bien? Porque, o sea, ¿cuántas lesiones de Messi se acuerdan ustedes o musculares a lo largo de su carrera? Al principio, con Barcelona se lesionaba cada rato. ¿Se acuerdan que fue a ver a un médico que le cambió toda la alimentación, no podía tomar un montón de cosas, todo? Y a partir de ahí, ese chico era una bala, no se lesionaba nunca. No dejaba la cancha por lesión nunca. Y ahora como que volvemos a tres lesiones en cuánto tiempo que viene jugado de partidos. De
Pero es
partidos no
que,
son tantos,
pero
¿no?
Diego, es que es un jugador de 36 años. O sea, los años no pasan en vano. Yo entiendo que queremos pensar que no es así, pero es que la realidad es la realidad. Yo puedo tener un Mercedes afuera, pero si tiene más de 200 mil millas, va a empezar a joder. O sea, no importa qué clase de carro, un Lamborghini, lo que usted quiera, pero
Ah,
no,
pero usted
no
dice
vamos
que
a llamar, sí, no vamos a llamar a Messi un Mercedes, más bien un Bugatti, lo que sea.
la
Póngale el
lesión
mejor carro que
es
se le
por edad.
acuerde.
¿Usted cree que es por edad nada más? O sea, todos los veteranos viven lesionados
No, no, no,
entonces.
no digo que solo es por edad, pero es un factor que tiene que ver. Es un factor que tiene que ver con ello, porque no podemos pedirle, hablar de Barcelona, hace cuánto no juega Lionel Messi en Barcelona. O sea, es simplemente, a mí me gusta por lo más obvio. Yo entiendo que hay otras cosas de manejo, podemos hablar de las diferentes superficies, los torneos que ha manejado, lo que tú quieras, pero al fin y al cabo hay algo que es obvio, que es la del jugador.
A ver, señor Rojas,
Se come con papitas el tema, por las ganas de
está
discutir.
pensando. ¿En
Es,
serio?
sí,
¿Todo,
claro.
todo pasa por edad, nada más?
No, no, pasa por todo, por el contexto. Es que decir tres lesiones, cuatro partidos, 5 meses, eso no es nada. Esos son números y son ganas de tirar por tirar.
No, 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 no,
Es
no.
un
A
tipo
ver, John,
que
es un
carrera
tipo que no se lesionaba nunca. Es un
y
tipo que
eso.
no se lesionaba nunca, John.
Y
No
vive
es tirar por
exactamente, y vive
tirar. No
exactamente
diga,
en las mismas
no,
condiciones.
pero
Y
no
vive
digas que,
exactamente en las mismas
ah,
condiciones.
no sé, si cambiaron las condiciones de vida de él,
No, no,
porque
no.
ahora
Pero
no es tan profesional
evidentemente cambiaron.
como era
No,
antes, es
no,
una
no,
cuestión
no,
entonces de
no,
él. Si
no, no,
ahora
nada.
sale más de noche que lo que salía antes, es una
Consiguió,
cuestión
no,
de él.
consiguió, no, consiguió lo que quería. Consiguió lo que quería, que era discutir por discutir. Las condiciones cambian porque sí.
La reacción.
Porque el tipo no vive ni en el mismo lugar, ni en la misma época, ni con los mismos compañeros, ni en el mismo club, ni en la misma competencia, ni con las mismas distancias. Todo cambia. Es evidente que cambia.
Y por eso se lesiona.
Ojo, ya, no solamente se lesiona, su vida tiene otras condiciones. Algunas de esas tensiones musculares, capaz no son lesiones, pero su vida maneja otras condiciones y quiere estar en selección por esto, necesita estos dos partidos. Y quiere estar en Miami con esto y necesita este partido. Y las condiciones cambian. Es un cúmulo del manejo de un tipo que tiene cosas especiales en su vida.
Cuando él está en un campo de juego, no sale de cambio menos que esté lesionado. Lo sabemos todos.
No le gusta. Por eso le digo, las condiciones cambian. Todo lo que necesitaba ganar y todo lo demás ya lo tiene. Las condiciones cambian. Ahora quiere hacer otro tipo de carrera, otro tipo de logros, otro tipo de... Habrá gente que le parezca ridículo llamarlo gloria, pero otro tipo de reconocimientos, otro tipo de títulos. Y para eso se marcan los días, las horas, la progresión, la curva, la comida, el descanso. Todo juega.
Sí, esta discusión es la misma de los creadores de Messi ahora camina mucho, Messi ahora juega distinto. Claro que camina. Simplemente él es una persona madura que si se le apretó, él conoce su cuerpo, él no va a ir a hacer lo que a lo mejor hacía hace 10 años, hace 5 años, porque la recuperación es distinta, lo que ocurra es distinto, ¿me entiendes? Entonces por eso es que es normal y por eso hablo de qué exactamente llamamos una lesión, porque molestia, apretón, o sea, todo el tiempo imagino que le pasará, pero que lo hayan tenido fuera puede ser por cautela, puede ser porque es necesario, entonces así simplemente se dan las cosas, por eso es de acuerdo con lo que dice John, que es obvio que todo el entorno, todo lo que ocurre hoy ha cambiado y por eso es que Messi tiene ciertas lesiones.
Bueno, en el tema de CONCACAF Liga de Campeones, en otro de los partidos, alguna de las cosas que se dieron, destacar también esto, Columbus, que bueno, lo tenía a favor, termina clasificando con un gol de Cucho. Houston acaba de contratar a Latim Blessing como un volante y eso también marca que la situación en la mitad de la cancha con los lesionados no se va a resolver tan rápido como ellos pensaban, ¿no?
Ellos perdieron al colombiano por el año entero. Se me olvida el nombre.
Nelson Quiñones.
Perdieron a Quiñones, perdieron al otro colombiano, al otro Quiñones en la mitad también, que no es un winger, pero es un volante central.
HH,
que sabíamos todos cuando se hizo operar que iba a pasar mayo y no iba a jugar. En ese sentido, a Dynamo hay que aplaudirle lo que ha hecho hasta ahora, en Liga y en Conca Champions, porque ha estado ahí, ha guerreado, ha peleado, se ha mantenido con sus armas. Pero sabemos que Dynamo es un hospital.
Sí. Sí. Y bueno, y Columbus arrancó bien, ¿eh? La verdad que arrancó bien porque está bien en el inicio de la liga y ha conseguido este primer objetivo que era estar en cuartos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Parejo, digamos. Todavía puede dar mucho, pero el hecho de que gana, de que suma puntos, de que no le hacen tantos goles, de que lo que dijo algún día Nico aquí y es cómo encaran con Nancy, nuevos retos, no nos vamos a quedar dormidos en que ganamos, todo eso se nota.
Y la modificación que hace y la libertad y la confianza a alguien tan joven como Russell Rowe, que Matan era titular sí o sí siempre, pero los ha rotado muy bien. Russell le ha puesto mucha presión al mismo Matan, lo de Ginestrosa que va y viene porque lo están agregando, incorporando a lo que quiere hacer Nancy de la mejor forma, y me parece a mí que es un chico con muchísimo talento y que puede hacer muchas cosas. Entonces todo lo que viene haciendo Nancy parece que está conectado, o sea, él no hace un paso, no hace un movimiento, no hace un ajuste sin que él tenga un plan para él, y es lo que hace tan bueno y tan peligroso a este equipo de Columbus, que le preguntaban a uno, bueno, ¿qué es lo que hace Columbus tan bueno? ¿Es solamente el talento? No, es la dirección, es la forma, es el sistema, el juego que quiere proponer.
Sabe lo que juega. Sabe lo que juega. El equipo sabe lo que juega. El equipo ya sabe lo que juega. A ver, resultados. Bueno, este 1-1 con Columbus y Houston. ¿Qué decir de lo de Pachuca y Filadelfia? Ustedes saben que la última vez que un equipo de la Liga MX le ganó por 6-0 a un equipo de la MLS fue en el año 2003. Monarcas Morelia le hizo 6 a Columbus Crew. Monarcas Morelia le hizo 6 a Columbus Crew. Esto ya había quedado en el olvido, digamos, esta diferencia de tantos goles. Los enfrentamientos ahora eran muy parejos, muchos a favor de la MLS, otros de la Liga MX. Por ejemplo, Tigres que le gana 4-2 a Orlando. El partido en realidad fue de ida y vuelta, pero lo de Filadelfia fue muy mal. O sea, Pachuca hizo ver muy mal a Filadelfia. Muchas veces hablamos acá si el entrenador de Filadelfia sabe jugar estas instancias de mata-mata, ¿no? Y discutíamos sobre esto. Vos vas a jugar con Pachuca. Y esto, con el tema de la edad, voy a tomar en base lo que decía el señor Moreno de la edad. Tiene un jugador como Rondón que va a cumplir casi 38 años, creo que tiene 37, va a cumplir 38. ¿Sabés que es el referente del área de Pachuca? Porque después tiene enanitos que juegan por atrás, que son todos rapiditos. Yo tengo que ver, pero tenés que controlar a Rondón. Tenés que controlar a Rondón. Y te clava tres goles. Rondón. O sea, creo que arrancó dormido Filadelfia. No sé si para ustedes es o no preocupante lo que pasó con Filadelfia.
Para el proceso de Philadelphia Union es preocupante, porque es cierto, es demostrar que hay que decirlo como es, que le quedan grandes los partidos de eliminación directa. Le quedan grandes los partidos de eliminación directa. Es así de simple.
Sí.
Las semifinales de MLS, las finales de MLS, y tiene mucho que ver con su propio proceso también, o sea, la selección, por ejemplo, de jugadores es complicada para estos torneos. Ellos promueven, producen mucho jugador de la academia. Tienen chicos jóvenes. Entonces, usted revisa el 11, por ejemplo, y tiene a Harrell, tiene a McLean, tiene a Sullivan. Son muy jóvenes. Todavía están haciendo los primeros pinos. Pero además, los acompaña, por ejemplo, con Bedoya, que Bedoya es un gran jugador, es un gran elemento, es un muy buen capitán, juega muy bien al fútbol. Pero Bedoya venía de una larga negociación para quedarse o no con el equipo. Y estoy absolutamente seguro que a pesar de que haya trabajado por su propia cuenta y demás, no arrancó con el equipo, no estuvo suficientemente en pretemporada. Y eso lo va a afectar. Y en una llave de ida y vuelta y en un partido decisivo, los chicos acompañados de un joven, de un experimentado que no está en sus mejores condiciones ante un lobo como Rondón, es ponerle la carne en el asador y listo, ¿no? Entonces, sí. Ahí es donde me parece que Filadelfia está cometiendo errores.
Sí, exactamente. Y hablaba exactamente de Sullivan, y creo que eso va a lo que no se hizo en la entrada este año, teniendo en cuenta de que ibas a jugar tantos torneos, que se cayó y sabías que Carranza no iba a estar 100%, lo sabías. Entonces, ¿por qué no hubo la adquisición de otro delantero? Porque un jugador de 19 años que tiene potencial es una cosa, pero entendiendo cómo están las cosas, para mí se debió haber hecho algo para suplir esa posición. Lo que tú hablabas de Bedoya me pareció no interesante, porque yo entiendo que tú quieres un líder en la cancha, pero yo pensé que este partido era para bueno, porque ibas a necesitar un jugador que hiciera mucho más recorrido, que tuviera un poco más de gasolina en el tanque para aguantar, y a lo mejor ya después en el partido puedes meter a Bedoya. Creo que hay lesiones, y eso es claro, no solamente hablando de lo de Carranza, que cambia muchísimo lo que quiere hacer este técnico, pero también lo de Elliot, lo de Lowe, me pareció de malo a peor durante el partido. En vez de mejorar, tuvo más y más problemas entre obviamente más libertad tuvo Pachuca de hacer lo que se le dio la gana, más problemas tuvo Lowe.
Wagner, que Lowe sale muy lejos a buscar a un
muy
jugador que mide 30 centímetros menos que él, que se le agacha, que tiene el eje de gravedad mucho más bajo y que le gira rápido y que lo va a dejar pagando siempre. Pero no lo aprendió todavía eso Lowe.
Pero además es parte, de nuevo, el juego es el que dicta eso. Los centrales quedan demasiado expuestos en este Philadelphia Union cuando en la mitad están estos chicos, cuando están juntos estos chicos. O sea, en un partido para esto yo estoy con Nico. O sea, Martínez y Bueno en la mitad eran los tipos para morder. ¿Sí? Era pararse ahí y poner un chiquitín entonces adelante que corra, que reciba las diagonales, que más allá de lo bueno que se puede traer con la experiencia es que si los jóvenes no están listos, hay que irles dando espacios, no hay que tirarlos a la candela. Son dos cosas diferentes.
Sí, y por terminar, lo de Wagner, se notaba que solamente ha sido titular un partido esta temporada, venía lidiando con cosas, se le nota el óxido, se le nota que no está al 100%, y por ese lado lo rompió Pachuca. Él le gusta y le gusta incorporarse, y cuando no tiene suficiente para regresar, los dejaba muy mal parados. Entonces, varios problemas alrededor de la cancha para Filadelfia. Ahora, yo quiero parar lo que mucha gente, lo primero que escuchamos fue: los equipos de MX le metieron 10 goles a los de MLS. No seamos tan simplistas, tan lineares de empezar otra vez la misma jerga de siempre. Es un partido que se le fue de las manos a un equipo que está mal en liga, que está con problemas de lesión. ¿Por qué vamos a abrir un tema tan ridículo como volver a lo mismo de siempre? O sea, seamos un poco más serios con la conversación.
No tenga miedo de eso. No vamos a volver a una conversación de 20 años atrás. Pero hay que asumir que le metieron 10. Ya,
sí, pues eso es verdad. Pero volver al mismo tema de que liga el mejor por un partido me parece ridículo.
Nico, porque los links les sirven aquí y los links les sirven allá. Y los clics. Y ¿me entiendes? Porque sirven aquí y sirven allá. Y por eso esos temas hay que manejarlos de esa manera. No hay manera de. El que quiere ver solamente lo malo jamás va a ver algo bueno. El que quiere ver solamente lo bueno, jamás va a ver algo mal. Y así se arman los debates, y así se arman los clics, y así se arman usted lo malo y yo lo bueno, usted lo bueno, yo lo malo, ellos son malos, ellos son pobres.
No, y
es absurdo. No. Este es el tema. Es que yo no hablo de los demás, hablo del tema, hablo del contexto, sí. Hablo del manejo de la situación.
Ya parece Igor Limnowski usted hablando del bueno y lo malo. Y
pero
lo,
las abuelas decían cuando el río suena, ¿cierto?
Claro.
Y el muchachito no jamás ha estado en un estudio de producción. Y el muchachito jamás ha estado enfrente de una cámara entrevistando o...
Mire, yo sí, le voy a decir...
Pero no lo estoy diciendo por eso, lo digo porque...
Yo le voy a decir una cosa. Yo tuve 15 años en un estudio de televisión y a mí jamás me dijeron, tú vas a decir esto, el otro va a decir aquello, vas a decir, jamás. A mí jamás me libretaron eso. Jamás, ¿eh? Eso se lo aseguro. En ESPN a mí nunca me dijeron lo que tenía que decir. Me podían decir, por favor, no le pegues a este. Pero que yo tenga que tener una opinión porque en base digan, a los demás participantes del show para generar una polémica, jamás.
Los temas son estos tres. Los temas son estos tres, señores. Hay que debatir.
Es correcto.
No te van a decir, usted dice esto, usted dice aquello. Es que eso es lo más
simplista. Pero tú tienes que tener tu propio pensamiento en base a eso. No te lo puede influenciar nadie.
Hay que saltar.
Vamos. Diego. No es que hay debate o no hay debate. Bien. El tema es que el debate, si usted lo quiere, lo puede conseguir desde el lado de ver de distintos puntos de vista un tema. Vamos a hablar de Orlando Tigres, por ejemplo. Vamos a hablar de Orlando Tigres, por ejemplo. Aquí dijimos que el resultado no era favorable a Orlando para ir al volcán.
Correcto.
En su momento. ¿Está bien? Por lo que es Tigre, ¿qué pasó? No terminó siendo favorable. Partido con polémica, con algunas situaciones arbitrales que a Orlando no le gustaron. Pero la verdad que enfrente tenés un equipo como Tigres que sabés que en su estadio te va a matar. Podemos hacer este comentario simplista y morirnos ahí y nada más, o podemos buscarle distintas aristas de por qué a Orlando le costó ir a jugar al volcán, de qué es lo que le está faltando a este equipo de Orlando, o qué tiene. Podemos tomar el tema de distintas aristas. No tiene una arista sola un tema, Rojas. Eso es lo que le quiero explicar, ¿no? Porque yo le puedo decir, y puedo plantear en este momento acá, decir, a ver, como lo dijimos antes del señor entrenador de Filadelfia, lo podemos decir de Oscar, Pareja. O sea, ¿planteó bien el partido para ir a jugar al Volcán? Y usted me puede decir que para usted sí, y Moreno me puede decir que para él no. Yo no sé lo que va a decir cada uno. No tengo la menor idea porque no sé el pensamiento que tiene sobre ese partido cada uno. ¿Cómo lo ven? O los dos pueden decir...
Exactamente, pero es que ese es el punto. Ese es el punto de jugar para el debate, porque es que el verdadero análisis es analizar lo que él quiso plantear, cómo le funcionó lo que él planteó. No lo que a mí se me hubiera dado la gana que planteara, porque yo no soy el entrenador de Orlando, ni lo voy a hacer nunca. Y en ese juego es donde entra el debate para la tribuna.
Bueno, pero entonces si usted va a analizar eso, ¿cuál es su resultado de análisis sobre lo que él planteó?
Si quieres ser absolutamente simplista, un equipo que hace...
No, que me den su resultado de análisis.
No, por eso, pero se lo hago simplista. Un equipo que hace 2 goles de visita en un partido de eliminación directa, no puede perder el partido.
Sí.
Porque es antinatural hacer 2 goles de visita en un partido de eliminación directa.
Pero sí, cuando Orlando hizo los goles, el partido estaba liquidado casi.
Ahora está el punto. ¿Cuándo hizo esos goles? ¿Y por qué hizo esos goles en esa instancia? Y no los hizo antes, cuando tuvo opciones. Y entonces ahí es donde Orlando tiene que dejarse, y yo no creo que se hayan encarado en eso, pero dejarse de hablar del arbitraje, porque las opciones las tuvo. Porque Orlando tuvo para poner ese partido a su favor, y si Orlando marca primero, Tigres se le convierte en otra cosa.
¿Sabe? No sé usted cómo lo vio. A ver, Nico, quiero escucharlo usted primero. Después voy a decir algo que me parece a mí.
Sí, yo simplemente quería decir que no solamente que se le complicaba la ida a este equipo Orlando al Volcán, se le ha complicado toda la temporada a Orlando. Pueden ser los cambios, pueden ser los jugadores, el momento. Yo no he visto a Gallese tener una peor semana.
Estos partidos, dice Moreno usted. Estos partidos, dice, ¿no?
Sí, o sea, la temporada el inicio pasada... de esta temporada.
La temporada ha sido paupérrima.
Claro, se comió 5 con Inter, perdió contra un equipo de Minnesota que le ganó con errores en realidad. Es un equipo que le falta mucho y aún así, entonces es más los problemas internos que están afectando a este equipo de Orlando, porque repito, los momentos también tienen que ver.
Los problemas internos de funcionamiento.
Correcto, exactamente. Gracias por la aclaración. A eso voy. Y los problemas individuales del momento del jugador. Repito, yo no he visto a Gallese tener una peor semana que esta semana. Titubeando, errores saliendo con el balón, errores infantiles, mal parado, mal ubicado, constantemente enojado con todo el mundo. Está mal Gallese en este momento. Entonces, todo eso tiene que ver también con el mal momento de Orlando City.
¿Sabes que ayer yo notaba que... En las pelotas divididas, las ganaba todas Tigre. En la lucha del 1-1, parecía como que le faltaba fuerza a algunos jugadores de Orlando para pelear la pelota. Entonces, terminaban reclamando falta. No había falta. Había una lucha por el balón y te terminaban ganando porque los otros, es una palabra que a veces suena un poco mal, pero la verdad ponían más huevo. Eso es lo que me daba la sensación. Te ponían más fuerza a la hora de pelear las pelotas, ¿no? De en segundo. Y bueno, y ahí se marcó una diferencia. Bueno, y el otro partido, Herediano clasificó, empató con Robinson, clasificó, y Chivas al fin le ganó al América, le ganó 3-2, un muy buen primer tiempo de Chivas, estuve viendo, lástima que en el segundo se murieron, y América se puso 2-2, y después, bueno, el 3-2, que
lo perdió en la ida, ese marcador abultado lo obligó a salir demasiado expuesto en este partido, y a pesar de que el primer tiempo fue bueno, de todas formas estaba tan expuesto que América en algún momento, con la tranquilidad de que uno le solucionaba las cosas, pues no pasaba más.
Exactamente, ese era el tema que yo quería traer a la mesa. Bien puesto, John. América hacía goles Chivas y estaban tranquilos. El mediocampo, Quiñones, técnico, usted lo veía en la cara, ellos necesitaban uno solamente y apenas cayó ese, arregló el partido.
estaban en cruise control, en control remoto.
Exactamente.
Para el partido. Diego, usted dijo que a Gago lo iban a sacar si perdía los tres. Lleva dos, le queda uno.
Espere tranquilo.
Oye, muy bien lo de Kate Cowell, ¿no? Hay que, por lo menos el gol fue muy bueno. Yo sé que hay la, ¿cómo se dice? La controversia de que si Chicharito debe haber iniciado o no, lo que ustedes quieran, pero lo de Cabo ha sido bueno con Chivas, me pareció bueno en este partido.
Sí, pero sí, estando de acuerdo, pero vea, otro ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el chico allá? ¿2 meses?
Sí.
¿2 meses?
Sí, eso.
¿3? Exageremos. 3 meses, incluyendo pretemporada, bueno, lo poquito que haya podido hacer, ¿cierto?
Sí.
Lo subieron al pedestal del ídolo más grande, lo tiraron al infierno y ahora otra vez hace gol y entonces, etcétera. En 2 meses, un chico que jamás en su vida se ha parado en ese entorno.
Está bien, pero si ellos pagas 5 millones de dólares por un jugador, es para que vaya y se entre a jugar.
Bueno, ya entra a jugar y está haciendo goles y asistencias. Y
está bien, es lo que tiene que hacer, para mí está bien. Yo creo que ayer un partido para quemarlo a Javier Hernández, no importa cómo tú dices. Quemarlo en el
sentido de que lo necesitaba
tener de entrada, ¿no?
Pero la gente sí es sensacionalista cuando habla del tema Kate Cowell, por lo que ya sabemos. Porque viene de MLS, porque es mitad americano, o no son 100% mexicano, lo que tú quieras. Eso siempre va a ser el tema y por eso lo rompen, lo aman, lo hacen, lo llevan del cielo al infierno, como dijo John, por eso mismo, ¿me entiendes? Es por eso.
Lo único que no saben es que el chico aprendió a montar caballo a pelo, o sea que...
¿Qué sabe? Bueno, New England tiene 4-0 a su favor, así que hoy creo que no va a tener problema para clasificar con los Juelense.
Ahora Valencia sin técnico, ¿no?
Pues, técnico. Monterrey Cincinnati la tiene jodida, Cincinnati. Ir a jugar al Gigante de Acero como en el Volcán la tiene complicada, pero bueno, veremos qué es lo que pasa.
Miami, ¿no?
Exactamente, ahora vamos a eso. Creo que el que pasa es Monterrey y obviamente lo de New England. Ahí estamos, vamos a ir a un full screen, así tapamos la cara de estos feos. Ahí está, Pachuca Herediano, el América está esperando por New England. Por el otro lado, Columbus frente a Tigres, la tiene complicada también Columbus. Y Miami espera a Monterrey o Cincinnati. Para mí va a ser Monterrey, se viene un agarrón también.
Pero no lo vaya a quitar, no lo vaya a quitar.
Pero muy interesante.
No lo vaya a quitar. Porque estas cosas también hay que decirlas. Mire a Miami.
Sí.
Y mire ese lado del bracket.
Ajá.
El cuadro. Para que Miami llegue a la final, tiene que eliminar en el papel
a Monterrey y a Tigres.
Que son los dos equipos más gastadores del continente.
Exactamente.
Y los más exitosos en este torneo.
América y Pachuca a semifinales tranquilos podrían ir. América y Pachuca podrían ir a semifinales.
Entonces, si nota el cuadro, ¿no?
Sí.
Pero de eso no hay que hablar.
Ahora,
eso no importa.
Le hago una pregunta. ¿Qué vende más hoy en día en semifinales de este torneo? ¿El clásico regio o un Miami Tigres?
Miami sí. Tigres, Miami América, la final Miami América es lo que la gente quiere, que esté en el Azteca.
Eso seguro, pero digo semifinal, Miami Tigres, ¿no? Por ahí estamos bien, ¿no? Miami
Tigres. Por vender, sí.
Por vender.
Sí. Bueno, sí, vamos a sacar la foto, vamos a volver a la cara de la gente para que vea que todavía estamos
aquí. Vamos a ver, pero sí es interesante, los dos mejores equipos de MLS por el mismo lado también, Columbus y Miami eran los que iban a sacar la cara de cierta forma por ese lado, y antes Cincinnati también en el mismo... Sí.
Nico, pero además, pero hay que decirlo también, o sea, las expectativas con Orlando eran buenas, con Cincinnati son buenas, ¿no? Se esperaba que Miami, por lo que tiene, tenga un buen papel, y uno diría que Columbus, mire cómo es la cosa, Columbus siendo un mejor equipo estructurado en lo futbolístico, era el que menos luces y rayos destacaba de esta lista para llegar lejos en este torneo. Veremos si lo consigue o no. Pero no es una mentira que Columbus estructuralmente es un mejor equipo de fútbol que, que Miami, que Cincinnati, ¿no? Que Orlando.
Pero bueno, es campeón igual que Miami, ¿eh? Tenga cuidado con eso. Se dio a conocer la League Cup, ya conocíamos los grupos, pero bueno, cómo van a ser los enfrentamientos. Aquí un cuadro ilustrativo de lo que es el bracket, después de la zona de grupo. Que
sí, muy,
zona
parecido, grupo muy parecido.
También Miami la comparte con Tigres, ¿no? También lo va a tener que enfrentar.
Muy parecido al año pasado, este y oeste, norte y sur. O sea, este sur, este norte, oeste, norte, oeste, sur.
Sí, cambiaron un poco las cosas porque Monterrey se quejó, el grupo mexicano se quejaron que te habían tenido que recorrer todo Estados Unidos para jugar y habían hecho como 10.000 millas de avión, entonces un poquitito eso se cambió para que no tengan trayectos.
Lo único que no les dicen es que cuando los equipos de MLS llegan a jugar la League Cup ya llevan 10.000 millas de avión.
Sí, y aparte otra de las cosas que también hicieron es decirles que van a tener el derecho a localía.
Entre comillas, a base, llamémoslo a base, no a localía, sí. A base.
Te van a dar el mejor vestuario.
El equipo que gana el grupo se queda en esa misma ciudad para las rondas de eliminación, no tiene que estarse moviendo.
Bueno, una parte informativa para no ser muy extenso en esto, si no va a tener mucho, se dio a conocer el equipo de Estados Unidos para lo que es Nation League, ahí tienen, está Callender, está Turner y está Horvath como arquero, bueno, está Tess, Lund, Mackenzie, Rim, Richard Robinson, los dos Robinson y Scully. En la mitad de la cancha Adam, Cardoso de la Torre, McKinney, Musa.
Hay dos Reina. Cosas, ahí rápido en el medio campo que a mí me encanta Tyler Adams, pero Tyler está apenas volviendo, acaba de tener sus primeros minutos y Gio Reyna no juega ni al parqués.
Eso quería decirle, qué loco esto, ¿no? Porque venimos hablando de Gio Reyna hace un montón de distintas situaciones que se dieron. Se va a jugar a Premier League y tiene 39 minutos jugado con su equipo. O sea, hay un problema con este chico que algunos entrenadores... O sea,
que el Harter no está loco y no es un bárbaro y no es un lo que lo llamaban, ¿verdad? Así de simple, yo así lo dejo nomás.
Bueno, están los delanteros, Pepi Pulisic, Sergen, Tillman, Tim Wea, Volgun también. Este es el equipo. Quería hacerlo así rápido, pero bueno, para tocar se viene Nation League y se vienen partidos interesantes. Frente a Jamaica va a jugar Estados Unidos.
Sí.
México, Panamá, Jamaica, Estados Unidos, son los partidos que se vienen. Bueno, los números no cuadran. Se lo dije yo antes, los números no cuadran y quería traer este tema aquí. Dice la gente de World Soccer Talk, ¿no? ¿Qué pasa que no están siguiendo a Messi? ¿Cuál es el problema, no? Se preguntan. El primer partido de Inter Miami, que fue en exclusiva, en una televisión, tuvo 137.000 televidentes. Nada más. En la otra semana, 101.000 televidentes. Muy poca gente para lo que se esperaba. Lo que sí tenemos que decir es que la compañía que televisa la MLS, que este fin de semana, si ustedes quieren, pueden ver todos los partidos gratis, están buscando obviamente más suscriptores, hoy tiene todas sus transmisiones súper vendidas, porque ha conseguido muchos sponsors, porque quieren estar detrás de la liga que tiene a Messi, obviamente, que es el que más vende, ¿no? De todo esto. Pero que estos números son muy pobres. Y aquí podría ser, a ver, yo tengo varias opiniones con respecto a esto. Una de ellas es que no atrapa. Atrapa poco. Si ustedes ven las redes sociales oficiales de la liga, tienen muy poca cantidad de seguidores con respecto a otras ligas. Lo tengo que comparar con otras ligas en el mundo. Y hablo de las cuentas en inglés, porque si me enfocaría solamente en las cuentas en español, sería injusto porque estamos en un país donde se habla inglés y donde la mayoría de los habitantes buscan las cosas en inglés. Entonces, tiene muy poco con respecto a eso. O sea que hay algo que no está vendiendo. hay algo que no está vendiendo y que se debería ver qué puede ser, hacer algunas encuestas, no sé qué será, pero hay algo que no está vendiendo. Y después algo que yo dije siempre es que para mí faltan historias detrás de la liga. Tiene muchas historias, pero esas historias no se cuentan. No se debaten lo que no le gusta al señor Rojas, que es de ellos, de los que no quiere que haya debate.
No, las historias no se debaten, las historias se cuentan.
Bueno, las historias se cuentan, pero o sea, dentro de esas cosas hay situaciones de polémica que no están abiertas al debate. Lo vivimos nosotros aquí con los árbitros, ¿o no? Por ejemplo, tema de los árbitros. Uno de los ejemplos. O sea, y eso me parece que hace que nos enganche la gente. No sé, ¿ustedes cómo lo ven?
Para mí son muchos factores, son factores que incluyen elementos desde lo cultural hasta lo deportivo. O sea, primero haciendo referencia al tweet, al mensaje, al post en X, que habla del primer partido, hay que contarle a la gente en televisión, sí, pero ¿en qué cadenas? Porque además las cadenas también juegan a esto. Entonces, lo ponen no necesariamente en su canal principal, sino que lo ponen en su servicio agregado para el que la gente tiene que o bajar una aplicación que puede que
pagarlo,
sea
gratis. Pagarlo,
exacto. Puede que sea gratis, pero puede que sea pagando. Uh-huh. Y cuando es gratis, hay muchísima gente que yo no tengo por qué bajar una aplicación, dar mi información, sumar otra cosa para ir a ver un partido. O está o no está. El otro factor, que es un factor cultural también, aunque no lo crean, cuando se trata de Fox, es una cadena absolutamente conservadora en un momento político de mucha división en el que mucha gente, por concepto, no ve cadenas de Fox. Punto. Uh-huh. Sea lo que sea que vayas a ver, no lo ven. Eso es el segundo factor. El tercer factor, para mí, y ya esto va directamente al tema de la información, es que no se puede decir no están viendo a Messi o Messi no está enganchando a la gente porque no se vio el partido de Liga de Campeones de CONCACAF. Que, de nuevo, que estaba en estas cadenas de estas maneras. Es muy simplista. Es coger un granito del mundo y hacer un concepto global y no se puede.
Sí, yo simplemente creo, Moreno. Yo creo que tiene que ver simplemente con el hecho de que aún está ese también ese estigma de la liga que muchos más allá de Estados Unidos, de MLS, lo hablamos muchas veces, de dónde nos están escuchando a nosotros, quién quiere esa clase de información en español. Desafortunadamente, globalizar a veces a Messi es una cosa, pero cuando la gente ve un Nashville, Inter Miami, puede ser que no tenga más atractivo. Puede ser que un Atlanta, Inter Miami, con Thiago Almada, con Messi, se habla al respecto de esa expectativa, puede ser que llegue a más números. Creo que los partidos que se han dado de Inter Miami hasta el momento, este año por lo menos, no han sido a lo mejor de un atractivo gigantesco, pero tampoco creo que solamente tiene que ver con Messi, tiene más que ver con todo lo que tiene que ver con la liga en general.
De acuerdo.
Yo creo que, a ver, el señor Felipe Cárdenas respondía a ese tweet diciendo, Messi no es la pastilla mágica.
También.
Que te va a traer a todo. Y Taylor Twellman tenía una polémica con Paul Tenorio en un podcast que ellos hacen, muy cerca de lo que nosotros venimos hablando siempre aquí. Y ellos hablaban de el villano. Entonces decían, este punto, ¿cuál es el villano de la NBA, por ejemplo?
¿Cuándo? ¿Hoy en día?
En general, el equipo, un equipo general. Los Lakers han sido en general.
Lakers o los Celtics.
Claro, tienen sus personas que los odian o que los aman. Pero dividen, así. Los odian o los aman, dividen. ¿No? Después, por el otro lado, no sé, en la NFL, por ejemplo. Los Cowboys, que fracasan los siempre. Patriots, sí. ¿Me entiendes? Hay así. ¿Cuáles son los de la MLS para ustedes? ¿Hay esas figuras?
No, porque el fútbol no es un fútbol estadounidense, es un fútbol global.
Yo diría que también tiene que ver con el hecho de que pues, la liga también es joven. Digamos, en México se podría decir que América es el que todo el mundo odia, porque o eres americanista o odias al América. O sea, no hay un entre una de esas
Listo,
dos
sí, pero no.
factores.
Sí, estoy de acuerdo con eso, pero no, de nuevo, porque son condiciones. La idea de copiar y pegar de los deportes americanos o la idea de copiar y pegar de nuestras culturas no puede funcionar, porque el villano, por ejemplo, en ese caso de América, es por su conformación, por quiénes son los dueños, por cuáles son las televisoras que son los dueños, por quiénes son los personajes que, mientras que en este entorno de MLS es diferente. Los dueños son socios desde siempre, no de vez en cuando. Y eso genera otro tipo de cosas. Y los aficionados no se van a la guerra ni se tiran piedras. Los aficionados tienen un consejo de aficionados de la liga donde se reúnen todos con representantes, todos los aficionados. Entonces es otro mundo, es otra forma de verlo. Hay que verlo de esa forma. No tiene por qué ser igual que aquí o igual que allá. Tiene que tener
Correcto.
su propia forma. En ese sentido, en lo que dice Diego, por ejemplo, de no compartir historias, eso es fundamental. Eso sí, su propio modelo, su propia cultura, generar esas historias y presentárselas a la gente. Eso sí que sí, porque eso sí es lo que va enganchando a la gente. Pero
Claro.
miren orgánicamente, cómo se ha ido dando lo de Atlanta y Orlando como rivalidades orgánicamente.
Sí.
¿Sí? Lo de Seattle y LAFC, sí, están lejos, pero orgánicamente se ha ido dando eso, por las historias, por los enfrentamientos, por una cultura que es muy de aquí, que no se puede copiar y pegar de otras
Pero
partes.
es que, eso está bien. Eso está bien. Las novelas no son las mismas en cualquier parte del mundo. Eso está bien. Perfecto. Ahora, el problema es que aquí no quieren generar nada de eso. Lo único que quieren es el partido. El sábado, qué lindo, todo espectacular. Miren qué bien que se ve. Chao, ya, basta. Nos encontramos el próximo sábado.
No
¿Me
necesariamente,
entiende?
no necesariamente. Yo creo que lo que pasa es que se han hecho. A ver, lo que hay que entender es que el fútbol nuestro en Estados Unidos es un deporte de nicho, así de simple. O sea, le gusta al que le gusta, punto. No es una cosa masiva en este país, en el país, por la cantidad de gente que hay versus la cantidad que sigue el deporte, no lo hace el deporte o el segundo más importante en el país. Entonces, en ese nicho para mí, en esa gente que le gusta el juego y que se va agregando al juego por diferentes razones, me parece que se ha hecho mucho por etapas de atacar ciertos mercados en lugar de ser global, como es el juego. Entonces, en lugar de repartir cartas o repartir historias para todas las esquinas de ese nicho de seguidores, se enfoca por una época en el Zlatan y todo de Zlatan hasta que la sopa se enfríe, es Zlatan. En los mexicanos,
Ahora es Messi.
hasta que México se salga de ese lugar y se vuelva a Uruguay. Y ahora es Messi. Entonces, así no se puede, porque eso corta el resto del nicho. Es así. Entonces, en el momento
Bueno.
en el que sea global, en el momento en el que sea global, la cosa seguramente va a pegar mucho más. Pero ahora, la juventud de la liga, del mercado, genera muchísimo. O sea, hoy por hoy, por el hecho de que ya existen academias, por el hecho de que ya hay chicos de academias jugando en la liga, ya tú ves chicos de 8, de 9, de 10 años que tienen como jugadores favoritos a jugadores de la liga. Y
Claro,
eso también
está bien.
genera.
Está bien. Pero yo creo que del lado ese de expandirla, ellos están muy conformes con lo que han hecho, esto es lo que querían, esto es lo que quieren y no se va a mover, no importa. Ahora, no sé cómo va a funcionar esto, porque una cadena paga 1.200 millones de dólares de derecho de televisación por una liga que después no tiene números, porque en las otras cadenas que estaba, todos sabíamos que la liga no tenía números. Ahora, vos tenés
Sí,
una televisión
pero por lo
exclusiva
mismo,
con una liga
Diego.
que no tiene números y ya empezás a correr riesgos de negocio a
No, de
futuro.
acuerdo. Pero en las otras cadenas no tenía números porque nosotros sabíamos, los principales enemigos estaban adentro.
Claro.
Las historias eran siempre las malas de tus socios comerciales. Y así no funciona. Yo creo que está en un momento álgido, en un momento cumbre, porque porque ni siquiera es una cadena. Pero esta compañía que se jugó por los derechos de transmisión quiere usar a la MLS como un piloto para salir adelante y decir, ahora podemos participar porque tenemos dinero y tenemos la tecnología por los derechos de otros deportes que generan mucho más dinero. Entonces, uh-huh. si MLS no se convierte en ese verdadero piloto, va a pasar que va a ser el único contrato de esta compañía con MLS. Así de simple.
Bueno, vamos a dar un crédito. A nosotros no nos dan nunca a nosotros crédito, pero nosotros sí lo damos el crédito aquí. Tiene que ver algo con que publicaba la gente de Athletic y Tom Boguer acerca de que van a cambiar las reglas, van a cambiar las reglas para los sub-22 en esta iniciativa de los sub-22. Yo una vez le expliqué esta iniciativa a hoy una devenida en conductora. Previo partido le dije, mira, si un equipo tiene tres jugadores sub-22, no puede tener tres jugadores franquicia grande. Correcto. Como puede tener dos. Y en la, fue a la transmisión y dijo que iba a venir uno como jugador franquicia que no podía entrar. Pero bueno, es bueno que cambie. Lo que se habla del cambio de esta regla debería hacer sacar eso, digamos. Y ampliar...
Eliminar la restricción. Y que sean independientes.
Que sean independientes. Tenés tres, tenés cuatro sub-22, perfecto. Podés tener tres grandes. No pasa nada. Algunos hablan de la regla Miami. Y sí, obviamente que Miami se va a beneficiar de esa regla porque tiene ya tres jugadores en la nómina sub-22 y debería poner a uno más, que sería, por ejemplo, en este caso Redondo, que no sé cómo habrá venido, porque, bueno, Farías está lesionado, que era uno de los contratos sub-22 que tenía Miami. Pero me parece que se va a terminar beneficiando en realidad toda la liga porque van a seguir teniendo jugadores más jóvenes y aparte de eso, porque le pueden pagar mejor a chicos de aquí que sean muy buenos sub-22.
No pasa así, no, es uno más de los movimientos. Y de hecho, o sea, realmente para mí no es noticia porque es un análisis que se ha venido haciendo desde que se creó la iniciativa sub-22, que mucha gente cree que se creó ayer o hace un año. Tiene muchos años ya y siempre se ha pensado en cuál es el siguiente paso. Y hay varias avenidas para ese siguiente paso. Al final del día lo que se quiere es seguir dándole herramientas de competición, manteniendo la posibilidad de la nivelación de competencia, de que sea lo más justo posible competir un equipo contra otro, que manejen las mismas herramientas. Entonces, ese cambio es interesante, se viene de nuevo analizando hace rato y lo que generaría con eso es lo que dice Diego, pero además la posibilidad de que los equipos puedan tener unas plantillas un poco más largas también.
Exactamente.
¿No? Porque pueden distribuir su dinero.
Y estoy de acuerdo con John porque, obviamente la primicia es la primicia, pero es algo que se viene conversando y aún dos cosas. Uno, me han dicho que no es seguro si en realidad se va a hacer en esta ventana del verano, que es muy posible que más bien la guarden y agreguen un par de cosas más para tirarla el próximo año en un grupo de cosas que van a cambiar en cuanto a exactamente modificaciones a cómo se crean las planteles en MLS y lo de ir más joven es algo que se viene trabajando, como dicen, desde mucho tiempo, con la sub-22, con el Young DP. De hecho, antes de que esto empezara, a mí me habían dicho que iban a agregar otro Young DP que te permitiría tener a otro Young DP sin que te modificara lo de
22,
el DP mayor. Uh-huh. Pero entonces es tirando a lo mismo, ¿no? Esto es simplemente un paso que parece ya estar claro a darse, pero es uno que se viene con muchas cosas más. Entonces,
Nico, que la llamen como quieran, porque está bien, es parte del folclore, del parte de la cultura propia. O sea, la regla de jugador franquicia se llamó la regla Beckham.
Claro, sí. Sí, chévere. El que más bacano suene. O sea,
No pasa nada.
Lo que se está ocurriendo es lo que la gente está pidiendo, que es darle más recursos a la liga para traer más talento y que comparablemente ayude al nivel de fútbol, ayude al crecimiento de la liga, ayude a que sea la mejor vitrina, que todos los jugadores jóvenes quieran venir acá. Más, claro,
por supuesto. Que se puedan quedar porque reciben mejor.
Todo. Exactamente.
Bueno, lo estamos viendo muy largo. El señor sí. John Rojas estuvo con Evander, que el otro día me dijo que no sé si Evander se va a quedar o se va a ir. Así me dijo. No sé si Evander se va a quedar o se va a ir. ¿Qué le dijo Vander? Póngalo ahí al aire, tírelo y a ver.
Ah, lo pongo yo. Muy bien. Escuchemos entonces la charla con Vander después de semejante golazo el fin de semana.
¿Qué tan divertido fue decirle a Phil, hey, espérate, y después el gol?
Tenía el feeling de que íbamos a ganar el partido. Pero el momento que teníamos, después de hacer el primer gol, entonces yo tenía el feeling de que podría ayudar al equipo a ganar el partido. Y así hizo soy yo.
¿Estabas viendo que te dejaban muy libre, que te quedabas con la posibilidad de recibir y rematar? ¿O no necesariamente, simplemente el feeling?
No necesariamente, porque el primer tiempo, los primeros creo que 20, 25 minutos, yo ni toqué el balón. Y estaban marcando mucho y nosotros no conseguimos salir jugando por detrás. Y así que me encontré en el espacio, bajé un poquito más, pude tocar más en el balón y crear más chances para el equipo también, ayudar más al equipo. Y así también me sentí más cómodo en el partido. Y en la última chance que tuve con el balón, después que Anthony me pasó, vi que no tenía la presión. Así pude hacer el remate y marcar un buen gol.
¿Qué tanto de los puntos que tiene el equipo en la tabla habla realmente de cómo está el equipo? Que pareciera todavía en construcción igual, ¿no?
Sí, pero es solamente el principio. Creo que lo más importante es cómo vamos a estar en finales de la temporada. Claro que es importante sumar lo máximo de puntos que podemos, pero lo importante es la parte final, que vamos a no clasificar el playoff.
Para un jugador, ¿qué tanta diferencia hace ese tipo de confianza de un entrenador? No, déjame, ok, quédate. Quiero cambiar un poco de banda. No, bueno, dale. Ese tipo de libertad, ¿qué tanto afecta al jugador positivamente o no?
Que eso que el feeling pasa a nosotros es la confianza. Phil también ha sido un jugador muy grande, también sabe lo que sentimos durante el partido. Entonces a él también tuve la confianza de me dejar en el partido y sabe, tener el feeling de que yo iba a ayudar al equipo con el gol o con el pase, ayudar al equipo a ganar el partido. Esa la confianza es muy importante.
La ventana en Brasil ya cerró, ¿el tema quedó atrás o crees que se pueda revivir en el verano?
Eso depende de lo que voy a estar haciendo acá. Claro que tengo ganas de hacer una historia acá y también salir para un otro grande equipo. Tengo sueños de volver a Europa y jugar Champions League otra vez y conquistar cosas grandes, pero eso es un paso de cada vez.
Gracias, Van.
Ahí estaba. Por ahora no se va Evander.
Porque la ventana cerró.
Exactamente. Hay que esperar al verano. Bueno, nosotros que vamos a ir, somos nosotros que estamos un poco atrasados. Dígame, dele.
Yo quiero decir una cosa que no comentamos, y teniendo a Evander del gol me acordó, es el hecho de que hablábamos de la actitud, por lo menos de Timbers. Lo volví a ver y fue interesante como Neville pudo haber dicho, bueno, con el 1-1 estoy bien, estoy fuera de casa, pero él quería que el equipo fuera por la victoria y me pareció gracioso que hubo un despeje, antes del gol hubo un despeje del arquero y Neville la pudo haber dejado rebotar, la pudo haber lo que él hizo, pero él la toca de primerazo, ¿no? Y se la pone al jugador, el saque sale rápido y después, minutos después sale el gol, ¿no? Entonces me gusta que por lo menos Phil quería ir por la victoria, se notaba la urgencia, la gana de ir a ganar y no necesariamente vamos aquí a matar las cosas, ¿no? Entonces, algo interesante que de cómo algunos técnicos pueden tratar de motivar y yo le he pegado duro a Neville, pero en este me pareció interesante que me acordó tener aquí a Vander con nosotros.
Bueno, jornada del fin de semana, Chicago-Montreal, DC-Miami, Seattle-Colorado, Columbus-New York, el City frente a Toronto, Austin ante Filadelfia, algunos de los partidos del sábado, Dallas-Vancouver, Houston-Portland, Kansas City-San José, Minnesota-Los Ángeles FC, Nashville-Charlotte y LA ante San Luis, los partidos que son el día sábado. Hay dos partidos el domingo, no los tengo acá, ¿no? Son 12 partidos el domingo.
Si no sí, uno es de Orlando-Atlanta, que es el gran partido a ver para mí. Porque por la rivalidad, por la necesidad de Orlando, por el buen momento de Atlanta.
Y New England Cincinnati.
Y New England Cincinnati porque juega hoy Cincinnati. Bueno, New England. Así está y New England. Así está en la tabla de posiciones del lado del oeste con el equipo de Vander como puntero por ahora, ¿no? Así que bueno, sí. ahí vamos. Creo que no nos quedó nada pendiente, ¿no?
Yo creo que no.
A ver, Miguel escribió, a ver, Miguel, el fútbol de Estados Unidos es un espectáculo, hay un actor principal que es Messi, el resto son de decoración, bueno, decorado. Los equipos no tienen...
Ese estigma es lo que... Y es cultural. Vamos para allá.
Es cultural porque el show en el entretiempo en todos los estadios en México no es show. No, olvídelo. Eso no es show. Eso es fútbol.
¿Qué hay en el entretiempo?
Oh, vaya, búsquelos para que vea. Desde lacitos corriendo, tirando la gente, desde bandas, desde baile, desde...
Hay aficionados saltando obstáculos.
Show es show, es show. El show, fútbol show. En general es show.
Es un entretenimiento. Esto
lo que pasa es que en otros países no hay nada más. Y es la única salida a la miseria de la semana.
Exactamente. Bueno, aquí sí hay algo más, que es que nosotros nos vamos, porque si no nos van a echar. Chao, gracias por todo, nos encontramos el lunes, saludos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube.
Chao.